Bienvenidos a un nuevo episodio de Encaminados. Hoy hemos cambiado de lugar de grabación, nuestro set de rodaje. Estamos en la tienda Siete Héroes. Para quien no lo sepa, está frente al centro de ocio Zigzag en Murcia. ¿Y por qué estamos aquí en Siete Héroes? Bueno, pues yo creo que por varios motivos. Uno, porque en el podcast hablamos de series. Y dos, porque yo creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, somos un poco frikis.
Sí, de lo que sea, pero sí.
Tenemos con nosotros, para hablar de este mundo friki, a Laura.
Hola.
Bienvenida.
Bienvenido vosotros a Siete Héroes.
Porque Laura, en sí, sois varios socios, los que componéis, sí, ¿no? Los dueños de esta tienda. Y sí, luego, ¿a quién nos encontramos normalmente cuando venimos por aquí?
Pues aquí normalmente encontraréis ahora siempre a Fátima, que es nuestra encargada y jefa de tienda. Y bueno, todo el mundo la conoce, todo el mundo la adora y la ama porque es maravillosa. Y algunas veces a Yeray, que es el otro chico que tenemos trabajando.
Bueno, Laura, ¿cuándo supiste que te gustaba este mundo?
A ver, a mí esto me gusta desde siempre. Siempre me ha encantado. Me encanta. Yo soy, no soy un poco friki, soy súper friki. Y me ha gustado desde que soy pequeña. Me encantan los cómics, los superhéroes, la fantasía, Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Sailor Moon, el manga. Me encanta todo. Me flipa. Tener una tienda de cómics era como un sueño que yo tenía. En plan, ¿tú qué harías? Yo tendría una tienda de cómics. Pero es una cosa que no me saco muy bien. Una tienda de cómics, imposible.
Claro.
Pues el año 2019 surgió la oportunidad caída del cielo de formar parte de Siete Héroes y yo dije, oh, pues a mí esto me interesa.
Qué guay. Bueno, sí. Yo no sé si se me nota, pero es que estoy encantado de estar aquí. Porque soy muy fan de muchas cosas. Yo quería contar una historia para que nuestros oyentes nos conozcan un poco más. Quiero decir, si yo tengo que remontarme a cuando yo descubrí que era friki, por así decirlo, ¿vale? Fue cuando tenía 13 años. O sea, yo todos los veranos siempre leía, mi padre me compraba un libro. Entonces recuerdo un verano que estamos en el Carrefour, en la sección de libros, y mi padre me dijo, pues, echa un vistazo y el que quieras te lo compras, perdón. Y ahí estaba el libro 1, el 2 y el 3 de Harry Potter, antes de que empezaran las películas. El tercer libro, el protagonista tenía 13 años. Y yo tenía 13 años. Entonces le dije a mi padre, digo, papá, no sé qué hacer, digo, no sé si comprarme el tercero o comprarme el primero. Y me dijo, cómprate el que más te guste y si te gusta, ya empiezas luego por el principio. Y entonces, pues eso, me compré el tercero porque el protagonista tenía 13 años, yo tenía 13 años y bueno, me encantó. Y ahí ya pues descubrí cómo empiezas a adentrarte un poquito en el mundillo. Y luego ya vino el boom de las películas, Harry Potter se hizo famoso y tal. Bueno, entonces he contado la parte bonita, ¿vale? La parte no bonita, yo es que creo, bueno, voy a contar la parte, ahora digo el porqué, ¿vale? La parte no bonita, o sea, yo me hice fan de Harry Potter, pero por lo menos en la época en la que yo estaba en el instituto, ser friki no estaba como tan bien visto como ahora. Quiero decir, ahora yo creo que ser friki está como bien visto. Entonces, yo recuerdo esa época del instituto de que a mi mejor amigo se burlaban de él y le llamaban, simplemente le decían Harry Potter, porque tenía las gafas redondas,
sí,
como el protagonista de Harry Potter. Y para los que eran guays en el instituto, o sea, eso era como una burla, ¿sabes? Se reían de él, o sea, decían, ah, Harry Potter, y el grupito ese de guay se reían de él. Y yo me quedaba en plan de, no lo entiendo. Quiero decir, o sea, para mí Harry Potter es guay, ¿sabes? O sea, no es como un insulto.
Sí.
Y mi amigo se enfadaba un montón porque no era fan de Harry Potter, entonces es como, joder, se está metiendo conmigo, tal, no sé qué. O sea, quería preguntarte si cuando tú fuiste joven sufriste bullying o te sentías como rara por ser friki o porque gustaste este mundo, y cómo has visto esa evolución, porque... Como digo, ahora está súper bien, quiero decir, fíjate, tienes una tienda de cómic que yo entiendo que vendrá un montón de gente, tal, no sé qué. Entonces, ¿cómo fue el comienzo y cómo lo viviste antes y cómo lo vives ahora?
Pues sí que era una cosa rara, era como súper marginal, que a mí me gustaba la fantasía, todas esas cosas. Recuerdo todavía cuando yo quedé para jugar mi primera partida de rol, tenía creo que 15 años, y quedé por plan citas ciegas con gente a través de un chat de IRC que nos habíamos conocido, y era todo eso, gente muy, pues gente marginal en ese sentido. Gente de esto era pues chicos que eran un poco heavy o un poco tal, gente como de otro rollo totalmente. Desde luego en el colegio, en el instituto era lo normal. Nunca me sentí yo mal o marginada por eso, porque eran como mis cosas personales, yo no lo compartía con la gente con la que iba a clase y tal. Sí surgieron algunos amigos puntuales, pero porque era una cosa así muy, muy personal, eso no lo podía compartir con nadie. Eso sí, echaba mucho de menos. En cuanto encontrabas una persona que la que le gustaba tal, era como, qué guay, te gustan estas cosas, podemos hablar. Nunca recibí nada malo, pero porque no estaba
tampoco bien. Se lo mostraba.
Sí, tampoco lo mostraba, fue ya mucho después. Pero ahora sí es cierto que había una evolución enorme, enorme, y de hecho, ejemplo, increíble y brutal fue el fin de semana pasado el ver el Salón del Manga. Salón del Manga aquí de Murcia, que si no habéis ido nunca tenéis que ir porque es un evento increíble solo por ver el ambiente que hay. El ambiente, pues creo que fueron como en plan 28.000 personas, de ver montones de niños, de adolescentes, de padres, todo el mundo disfrazado, todo el mundo interesado por eso. Vino mi hermano pequeño, que tiene 23 años, y estaba absolutamente impactado con el ambiente y el buen rollo. Y después me va a dar la pregunta, dice, pero toda esta gente, ¿dónde está la vida normal? ¿Dónde está? Dice, si esto es muchísima gente, ¿cómo hay tan buen rollo? ¿Cómo va todo el mundo disfrazado? Porque tú ves la gente disfrazada, y las niñas no van disfrazadas para ver quién va de más mona, tal. No, no, van porque les gusta ese personaje. Claro. Y se encuentra y la gente se va, me puedo hacer una foto contigo y el rollo es increíble. Muchísimo mejor que cualquier festival. Es maravilloso, es una expresión de libertad absoluta. Entonces decía a mi hermano, dice, pero esto, eso, ¿dónde está? Cuando yo salgo por la noche, ¿dónde está esta gente? Porque esta gente existe. Pero es que suelen ser los marginados de la clase. Y cuando se encuentran en sitios, o sea, todavía, mucho menos ahora, porque el fenómeno fan de estas cosas es mucho más fuerte, gracias al cine sobre todo. Pero sigue siendo una cosa ahí que estamos intentando abrir. Y es una de las cosas que yo intento con la tienda, que sea súper friendly a todo tipo de personas. Porque es que tú aquí puedes encontrar cualquier cosa que te guste, cualquier género de libros o de cine que te guste, de lo que sea, sea realismo, sea drama, sea historia, tú vas a encontrar algo aquí con lo que puedes identificar. Entonces, pues, creo que es un punto de unión entre personas muy, muy bonito.
De hecho, hablando fuera de cámara, lo que te había llamado también mucho la atención de este Salón del Manga de Murcia era que súper respetuoso a nivel, nada de basura, ni... Sí. Como puede pasar en cualquier otro festival, ya sabes que sí. Pagamos por los vasos, ¿no? Que en plan, sí. Para que cada uno lleve su vaso y no sí. Se genere... nada sí. De residuo, y allí era como en plan, no me lo creo, es que es muy
increíble porque, a ver, vosotros habéis estado en festivales, es como, sí. pues no sé, como día después del bando del entierro de la sardina, es una cosa increíble, pero aquí era todo como es un clima, no digo que hubiera cero basura, algo de basura sí había, pero llamativamente muchísimo menos que en cualquier otro tipo de evento, o sea, la gente no tira más cosas al suelo, entonces como son otro tipo de personas.
Oye, pues,
mucho más respeto a todo lo que les rodea. Muy guay.
Yo la próxima Comic Con me apunto, ¿eh? Sí. No he ido a ninguna y tengo muchas ganas de, ir a la guay. próxima me apunto. Creo que lo que decía, sí que es cierto que el cine creo que ha hecho mucho. El universo cinematográfico de Marvel y juntar a los Vengadores, ese evento que se hizo, creo que ha hecho mucho para que,
para que
se vea como mejor. Y luego en la tele creo que Juego de Tronos llegó también ese mundo de fantasía a un montón de gente.
Sí.
O sea, yo tengo compañeras de trabajo que han visto Juego de Tronos y no han visto nada más de fantasía o nada de eso, pero Juego de Tronos claro. Se lo tragaban ahí cada...
Claro, porque tú le decías, le hablabas a la gente de dragones, tal, y tú, no, yo es que cosas de dragones no veo.
Claro.
Pero a raíz de Juego de Tronos y gracias a eso, la gente de dragones. Yo a mí que me hace muy, muy, muy feliz eso. Que me hace muy feliz, por eso me gustan todas las cosas. Dice, ¿tú es que qué te gusta más Marvel o qué te gusta más no sé qué? Digo, no, a mí me gusta todo, porque todo hace que cada uno pueda encontrar lo que le gusta y lo que yo quiero es que hagan más cosas de estas. Quiero que hagan más y que le gusten más a la gente.
Que claro. Se pueda popularizar más, sí. ¿No? Algo que está como más sí. En un nicho.
Hombre, creo que hemos vivido un verano bastante bueno, ¿no? Con la Casa del Dragón,
sí.
La Comunidad del Anillo. Bueno, no sé cómo se llamaba la nueva del Señor de los
Anillos. Los Anillos del Poder.
Los Anillos del Poder. Sí. Andor, de Star Wars.
Yo pues, somos unos privilegiados. Estamos viviendo una época en la que tenemos muchísima suerte. Porque cuando nosotros éramos adolescentes, los niños, no habían nada de esto.
Claro.
Entonces... Cuando dices, qué tiempo para estar vivo, qué suerte tenemos de poder estar viendo todas estas cosas en cine y en más sitios.
Exacto.
¿Cómo surge la idea de montar Siete Héroes? De hecho, ¿a qué Siete Héroes se refiere el nombre o cómo...?
A ver, Siete Héroes... En Murcia había una tienda de cómics hace unos años que se llamaba Nostromo, estaba cerca de la Gran Vía. Entonces, en esa tienda trabajaba un chico que era el encargado de tienda que se llamaba Antonio. Cuando cerró Nostromo, porque Nostromo era una empresa que tenía varias tiendas por España y tal, y Antonio era empleado. Pues Antonio montó conjunto con Salva Spin, que es un viejo conocido de Julia, también.
¡Luego!
El dibujante de cómics de Marvel.
Famosas son sus apariciones en la Resistencia,
sí,
también.
Bueno, efectivamente.
No, yo lo conocí en la Resistencia.
Sí.
Con Laura, de hecho, es que tenemos dos capítulos y Salva Spin une los dos.
Ah, bien.
Sí, Salva Spin está unido a Julia por otras cosas que no tienen nada que ver con el cómic.
Me estás dejando intrigadísimo.
Anoche de Murcia queda para mucho, Jesús.
Lo que me perdió, ¿eh?
Desde luego. Bueno, pues Antonio y Salva Spin, cuando cerraron los tromos, decidieron montar una tienda de cómics que fue Siete Héroes. Siete Héroes era el proyecto de ellos dos que empezó aquí, en este mismo local, aquí enfrente del Cizar. Lo empezaron ellos con mucho cariño y mucho amor. Yo era amiga ya de ellos de antes, desde entonces. De hecho, yo ayudé a montar esta tienda cuando montando estanterías, pintando un montón de cosas. Y era mi tienda de cómics yo venía aquí siempre, pero en plan por clientes y amigos de ellos. Y ellos continuaron con el negocio, bueno, Salva sí, famoso en la Resistencia también.
Bueno, Salva, que digámoslo a la audiencia, para quien todavía no lo esté más, que es dibujante de Marvel.
Sí.
Que es súper conocido en Murcia por eso.
Sí, 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 todo el mundo lo conoce. Vamos, si alguien no conoce a Salva Spin, yo creo que sí, lo conoce.
Yo, parte de nuestra audiencia, lo mismo no. Pero sí que es muy popular en Murcia.
Sí. Pero si eres friki, lo conoces.
Sí.
Bueno, pues en el año 2019, Antonio, que era pues el más amigo mío que Salva y tal, pues yo me consultó una cosa, un día me llamó para hacerme una pregunta, una cosa, y me sonó un poco raro, le dije, ¿por qué me preguntas esto? A veces dice, no, es que estamos buscando inversores para la tienda, algún socio y tal. Entonces yo me quedé parada así y dije, a mí me interesa, a mí esto me interesa. Y una cosa, o sea, es el sueño, ya que hemos dicho antes, de tener una tienda de cómics, o sea, vi como de repente abrirse ahí una ventana, decir, ¿qué está pasando? Y entonces, pues, decidí entrar en la tienda, hacerme socia y empezar un nuevo proyecto, que fue hacer una inversión muy grande aquí, una reforma de la tienda, un cambio de
también de vuestra mano,
cosas.
O sea,
sí,
ese verano sí. Que pegasteis aquí,
entonces,
me acuerdo perfectamente.
El verano 2019 fue bastante duro, porque la tienda ahora no tiene nada que ver con lo que era antes físicamente, o sea, hicimos una reforma integral de muchísimas cosas, pero es que la hicimos nosotros. Nosotros, con nuestras manos. Todo esto, se puso el suelo, se pintó, se hicieron los muebles, se construyeron, todo. Allá donde miréis aquí, todo está hecho a mano y todo elegido por nosotros. Entonces empezó muy bien, muy, muy poco a poco, porque hacía falta meterle mucho trabajo. E hicimos la reinauguración justo en la Navidad de 2019-2020. ¿Qué pasa? Cuando la tienda empezaba a ir un poco mejor, pues el año 2020.
La pandemia.
Todos los proyectos fue como... Se fue todo un poco... Fue una época muy
difícil.
Muy, muy difícil. Muy difícil sobrevivir la tienda al confinamiento y demás. Pero bueno,
aquello pasó
y ahora aquí estamos y seguimos con este proyecto tan bonito.
¿Qué os diferencia de otras tiendas de cómic?
Pues nos diferencia, yo creo, muchas cosas. Para empezar, que no somos solo una tienda de cómic. ¿Qué tenemos? Tenemos cómics, tenemos juegos de mesa... Tenemos manga y tenemos también libros. Tenemos mucha literatura de fantasía y de ciencia ficción. Aparte, bueno, figuras de merchandising, etc. Y que tenemos una zona bastante grande en la parte trasera en la que intentamos hacer muchas actividades culturales de todo tipo. Desde talleres de juegos de mesa, talleres de ilustración, exposiciones, presentaciones de libros, presentaciones de juegos, de todo. Cualquier actividad cultural, de lo que sea, aquí tiene cabida. Vamos. Me gusta que sea esto un punto de unión de cultura, para que la gente pueda venir aquí y hacer una charla sobre, yo qué sé, pues por ejemplo, sobre Juego de Tronos y los nuevos capítulos de la Casa del Dragón, pues de una mesa de bar. Por ejemplo, eso sería una cosa que podríamos hacer aquí.
Qué bueno.
Sí.
A la hora de visibilizar todos esos eventos, es muy importante las redes sociales. ¿Quién lleva las redes sociales y esas maravillosas stories de Instagram?
Yo llevo las redes sociales, yo soy las redes sociales de Siete Héroes. Y tengo que decir que esas maravillosas stories que tú dices que a mí me encanta hacerlo, mi inspiración, te lo juro. O sea, mi inspiración, para hacer el story telling ese que hago a veces es Julia, porque ella hace un story telling increíble, de bueno, que me encanta,
yo
he intentado copiar al mundo friki.
Mundo salseo yo, y ella lleva al mundo friki, que es muy divertido, que hasta gente como yo, que no está muy, o sea, no conoce a los personajes de normal y tal, con los chistes y de storytelling, muy, bastante gracioso. Di cómo sería por si alguien os busca en Instagram.
Pues sí, somos @7heroescomics en Instagram, sobre todo que es la red social más activa. Pero bueno, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, ahora tenemos TikTok también, porque desde que una niña aquí preguntó una cosa a la tienda, Y le dije, mándamelo por Instagram. Y dice, es que yo no tengo eso. Y me miró con cara de, usted es una señora vieja.
Madre mía, que el Instagram ya está siendo como el Facebook.
Y dije, tenemos que hacer un TikTok, porque nos hemos quedado ya en la prehistoria.
Yo he bicheado un poco el Instagram y hay historias, ¿no?, con el chiquillo por ahí.
Sí, que... con el chiquillo que es nuestro hijo.
¿Cómo surge? ¿Cómo surge este personaje?
Que a ver, nosotros tenemos un pequeño Baby Yoda, que es nuestra mascota, y una vez se me ocurrió a mí hacerle fotos graciosas paseándolo un poco por Murcia. Diciendo, vamos a llevarlo, vamos a hacerle una foto, pues yo que sé, al lado de la catedral y tal. Y Fátima y yo lo paseamos y hicimos algunas fotos que tuvieron mucho éxito. Le llamamos El Chiquillo, entonces son las aventuras del chiquillo, hashtag las aventuras del chiquillo, chiquillo con K. Y a raíz de ahí, pues el chiquillo empezó a hacer muchas cosas, empezó a tener vida propia. El chiquillo, aquí donde le veis, es uno de los personajes más viajeros, es el influencer del año. Está siempre en todas partes, todos los sitios de moda, ha viajado internacionalmente.
No para el chiquillo.
Y es muy conocido, muy conocido.
Desde luego, es conocido, también es conocido, como decía Salva Spin. Bueno, he de decir que yo a Salva Spin lo conocí una noche en el Music. Porque los friki también salen de fiesta, no tienen por qué estar en sus casas, como antiguamente se podía pensar. Estábamos en el Music, yo iba con una amiga y de esto, como en el Music te tiraban medianoche yendo de una sala a la otra, yendo a los baños, como entrando y saliendo, encontrándote con gente, pues en una de esas, no sé cómo, algo nos dijo alguien a tal, que un amigo que iba con él, es decir, que es Alba no, sino su amigo, dijo, ¿pero no sabéis con quién estáis hablando? Y mi amiga y yo dijimos, no, imposible que no sepáis con quién estáis hablando, y, no sé quién es. Y claro, yo pensando en grupos de música, actores, tal... Porque es verdad que en Music yo voy y también a un muy famoso. Tú hablando de
¿A quién?
A tu presentador, el que presentaba Identity. ¿Te acuerdas del programa ese?
¿Antonio Garrido?
Sí.
¿Pero ese te ligó?
Ese, no, no tenía novio, pero...
Lo intentó.
Lo que pasa es que también somos otro amigo de por medio. Bueno, pues el otro chico se tiró de otro lado. No sé quién es Albert Pino. No sabemos. Un dibujante de Marvel murciano, tal, y o sea, ah, pues qué bien, tal, pues claro, tal. Y es que como monopolizaba tanto la conversación, pues a mí, Salva Spin me cayó mal, pero no por él, sino por el amigo.
Sí, pues
claro, no, cuando luego llega a esta tienda y Salva Spin otra vez y tal, digo, oh, qué pesadilla de hombre. A día de hoy, ¿qué relación nos une con Salva Spin?
Salva Spin sigue siendo socio de la tienda, esta es la tienda de Salva Spin. De hecho, es un reclamo, mucha gente sigue viniendo aquí preguntando, ¿estás Salva? No. Pero mucha gente
dice,
no,
es que
Salva no trabaja, no, Salva está en su casa dibujando.
¿Qué turno llevas?
Pero sí, sigue siendo la tienda de Salva, sí.
Como decías, hacéis multitud de actividades, también Escape Room,
también.
De hecho de Harry Potter se ha hecho
sí,
aquí,
sí,
bueno, pues juegos...
Sí, sí.
Pero yo, ¿por qué no conocía antes a esta mujer?
¿Ah?
A ver, hay unos chicos que tienen un Escape Room de Harry Potter en Molina que es súper chula.
Sí.
Con los que varias veces hemos organizado aquí una actividad de una escape room de un día. Que de hecho, próximamente voy a volver a tener con ella.
Ah, ¿sabes, Jesús?
Pues yo vengo.
Sí.
Pues eso, escape
room. Bueno, si me invitáis, yo vengo.
Sí, claro.
Juegos, coloquios con autores, participación en ferias, ¿qué disfrutas más?
A mí es que me gusta todo. Yo me gusta.
Mira,
yo... A ver,
hay que elegir una cosa.
Como los universos, a mí me gustan todos los universos.
Con venir aquí y pasear un poco y ver las cosas tan bonitas que tenemos, yo soy muy feliz. Porque es como, a todos los frikis nos encanta coleccionar cosas y tener en casa figuras y tener
cómics,
bueno, sí, cosas.
Bueno, la casa de Laura es casa museo.
Sí.
Es una pasada.
No, pero ahora yo en casa tengo pocas cosas. Ahora tengo una tienda en la que tengo todas esas cosas y vengo a verlas. Claro, pero... me hace muy feliz venir aquí y ver las vitrinas y ver el martillo de Thor y todas esas cosas. Me hace muy feliz porque es un poco, en mi casa no puedo tener tantas cosas.
Claro.
Pero aquí sí. Y ver que la gente viene y le gusta, y dice, ah, qué chulo lo que tenéis, tal, yo sí, es muy guay, porque me gusta a mí también. Entonces eso me hace muy feliz.
Ah, no te casas con nada.
No puedo elegir una cosa.
No puede.
A ver, a mí lo que más me gusta son los cómics, en general, y luego los libros de fantasía, que es mi puerta de entrada a todo el mundo. Libros de fantasía, la literatura fantástica es mi amor.
Yo igual.
Y tú tenías puesto en el guión Mundo Gamer.
Sí, pero antes del Mundo Gamer, como en el podcast hablamos de series, ¿cuál es la última serie o película que has visto?
De esto, a ver, pues he visto las dos series de estrella del verano, que son pues, La Casa del Dragón y Los Anillos del Poder.
¿Cuál recomiendas? Yo todavía no he visto ninguna de las dos,
¿no?
Pese a ser friki, ¿cuál recomiendas?
Pues recomiendo las dos. Son totalmente diferentes, no tienen nada que ver.
Pero si tengo que empezar con una, ¿cuál me dices?
Es que yo te es que no se parecen en nada. Una, pues La Casa del Dragón es mucho más Juego de Tronos, mucho más sangre, mucho más sórdido, todo
La Casa del Dragón,
telenovela, total.
Sí, es más, de claro. Hecho... no sé,
frenético.
Había leído La Casa del Dragón, ¿no? Así.
Sí, yo... mucho drama, mucho drama. Va a ser una guerra de sucesión. Entonces, pues claro, en toda la familia, pues ahí va a haber sangre, muerte, destrucción, dragón.
Pero ¿no? está el nivel de...
De Juego de Tronos.
De Juego de Tronos.
Pues puede que sea hasta mejor.
Sí.
Mucha gente dice que esta primera temporada ha sido mejor que la primera de Juego de Tronos.
Mira, yo escuché a la...
Bueno, con que sea mejor que la última...
Mucho. Sí, eso seguro. Mejor que la última.
Porque es que yo todavía no me he repuesto.
Sí.
Entre la última de este, ¿cómo terminó Lost? Todavía, o sea, son cosas que tendría que tratar.
Sí, sí. Está muy chula. Y se nota también que tiene mucho más presupuesto.
Yo escuché en una entrevista a Lala Chus que decía que, porque he visto las dos, que le empezó gustando más la del Señor de los Anillos, la nueva, pero que la de La Casa del Dragón, porque al principio la va con pereza, ¿no? Es como otra vez Juego de Tronos, no sé qué. Pero que conforme avanza se convierte más en más culebrón y entonces ahí es como que... O sea, como que le terminó gustando más la de La Casa del Dragón que la del Señor de los Anillos. Empezó al revés, le gustó más el Señor de los Anillos, pero...
A ver, la del Señor de los Anillos es una preciosidad, es una belleza. Se han gastado, es la serie más cara de la historia.
Sí, Amazon 200 millones ha gastado en hacer la serie.
Una barbaridad, y eso se nota, tiene una producción, tiene una fotografía, es una belleza, es una preciosidad de ver cada capítulo. Es mucho más lenta, tiene una trama muy, muy distinta, no es nada eso... No pasa nada desagradable, nada sórdido, es decir, no va a haber sangre ni sexo ni cosas de eso, no pega nada con el Señor de los Anillos, entonces no tiene nada que ver.
Que
es otro tipo de historia, es una historia fantástica, mucho más épica, mucho más pausado, con una narrativa mucho más bonita. Es que como no se parecen en nada, pues decir, las dos son fantasía, pero es que no tienen nada que ver. Entonces yo recomiendo ver las dos.
Entonces recomiendas las dos, pues
sí.
Nada.
Sí, porque son para momentos diferentes. ¿Sabes? O sea, cuando te apetezca y el salseo y la sangre y ves que el rey, pues yo te quito el trono, pues yo pues mato a este, pues mato al otro. Entonces, La Casa del Dragón. Pero si quieres una historia fantástica y bonita y ver los elfos y los trajes y los paisajes, entonces Los Anillos de Poder.
Pues yo voy a contar por qué no he visto ninguna de las dos, pese a gustarme un montón. Uno, porque me estoy mudando, todavía no tengo casa. Aunque a la fecha de publicación de este episodio espero ya estar en la casa nueva. Y dos, porque una de las cosas que a mi pareja le ha afectado mucho es el rollo Netflix. Le gusta la serie del tirón. Entonces, tanto como la de La Casa del Dragón era uno por semana, como la de La Comunidad del Anillo era uno por semana, dijimos, hasta que no estén todos, no los vemos de golpe. Ya están todos, pero no hemos tenido.
Pero va a haber continuación, quiero decir, ¿hay alguna temporada más de alguna
serie? Sí, la dos siguen. Vale, eso recientemente. Y si tuviese que recomendar alguna serie o película de toda la historia, o sea,
madre
¿cuál
mía,
dices en plan de...?
¡Tan, tan, tan!
Bueno, vamos a ver, tú sabes que eso es una pregunta imposible. Si te la hago yo a ti, ¿qué me va a responder?
Si me la haces tú a mí... Pero bueno, porque está la entrevistada. Es difícil. ¿La mejor película de la historia o la mejor serie que recomendar?
Estamos hablando del mundo friki, ¿no? No de todo.
No, claro, el mundo friki. Pues yo creo, venga va, Vengadores, la de que Thanos hace así y se termina la película.
Infinity War. Yo creo que diría lo mismo.
Yo creo que...
Impacto. Esa película
ese
fue
final brutal. Impacto.
Eso fue brutal.
¿Infinity War se llama?
Sí. Esa es una película... Ah,
al menos spoilers de cine.
Ha pasado mucho
a
tiempo.
A ver, no lo sabe, una cosa muy conocida.
Pero solo he dicho así.
Madre mía, Jesús, sí. Igual que en el capítulo de fan, tú estabas más. Yo ahora mismo estoy en
aquí estás como yo en el otro
pero
día.
Pero,
en el otro
pero, de hecho, iba a decir, digo, así, mundo friki, que una persona no sepa ni qué es friki porque se ha popularizado mucho, o sea, además mirando un poco en plan la tienda y tal, pues al final, no sabría decir yo si, cuál sería mi primer punto desde siempre seguir así como bastante distancia porque no me ha llegado a entusiasmar tanto, si Pokémon, Sailor Moon fue antes que en Pokémon, ¿no?
Claro,
sí,
y Caballeros del Zodiaco
también.
Pues, pero era más o menos a la vez. Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco era más o menos a la vez, ¿no?
Sí, eso al principio de los 90.
Sí, entonces yo creo que yo sería Sailor Moon, o sea, Sailor Moon sí que me gustaba muchísimo.
Claro.
Y luego Pikachu también me vi todos los capítulos. Luego lo que pasa es que ya lo de las aplicaciones ahí buscando Pikachu. Eso ya no lo hice.
Hablando de Pokémon, esta semana se ha lanzado
el juego nuevo.
Fijaros hasta qué punto las redes sociales y el mundo friki que va a más. Todo mi Instagram era gente comprándose ese juego, que se lo había comprado esta semana. Y me decía José, mi pareja, dice, es que me están generando una necesidad de comprarme la Nintendo Switch y comprarme el juego, porque él fue muy, muy fan en su día de Pokémon.
Sí.
La aplicación que dice, se la bajó, estuvo jugando, tal, no sé qué, y dice, es que tengo la necesidad, o sea, me está generando la necesidad de, sí, de comprármelo, pero porque es cierto que tanto su Instagram como el mío, todo el círculo era en plan la foto del juego.
Es
la foto
que
del juego.
La gente le encanta Pokémon, a los adultos les encanta Pokémon, es una cosa... Ahora lo que se lleva mucho es el juego de cartas de Pokémon, que no sé si recordáis las cartas Magic, jugaba la gente en su momento, pues ahora no se juega Magic, ahora se juega cartas Pokémon. Como locos, muchísima gente, adultos, montones, y bueno, los niños, como hacen cartas Pokémon.
Ah, eso, fíjate, ese no lo conocía.
Sí, es un fenómeno fuerte. A la gente le gusta tener el Pokémon más bonito, la carta con más brillos. Sí.
Qué fuerte.
Bueno, sí. De hecho es que el universo friki llega a todo. En plan, yo me he cogido este tu peluchito porque me encanta el... bueno, yo un amigo mío justo fue el que me lo mandó porque era, no sé qué, que hacer una broma con su hermano o tal, que es el de vamos a calmarnos, ¿no? ¿Cuál sería tu meme favorito del mundo friki?
¿Mi Pokémon favorito?
Tu meme.
El meme.
Mi meme favorito, hombre, los de Capitán América. Desde Capitán América en el ascensor.
Que hay un montón de chistes con
sí,
ellos.
Sí, hay muchísimos chistes, ese es el mejor de todos. Sí.
Bueno, es que estamos grabando aquí en la tienda y yo no sé la gente que
ha intentado entrar. Sí,
vaya, tienes que pensarlo, Laura.
Sí.
¿Y
sí,
el tuyo, Jesús? ¿Cuál sería tu meme?
Mi meme favorito, lo tengo difícil, pero bueno, por ejemplo, así recientemente me ha hecho gracia en She-Hulk cuando la protagonista hace referencia al culo de Capitán América, hablando
sí,
de Capitán América.
Sí, pues, el culo de América.
El culo de América, sería ese. Sí. Yo con respecto a lo de jugar a los videojuegos, yo recuerdo cuando era adolescente, 15, 16, yo tenía mi Play 1, luego la Play 2, incluso la PSP está portátil. Pero llegó un momento en el que como que das el salto ya a la edad adulta y es como que de repente todo mi círculo ya dejó de jugar a videojuegos. Y es como en plan de, ¿por qué? ¿Sabes? Y conforme tenías a lo mejor 24, 25, las novias de mis amigos era como que lo veían mal. Si sus parejas jugaban a videojuegos. Luego eso se ha invertido, porque yo ahora conozco a mucha gente de 30 y pico que sí que juega a videojuegos, lo dice y no pasa absolutamente nada. Pero hubo ahí como una época...
A ver, yo tengo que decir. Desde el punto de vista...
Si tú ves a tu marido jugando a videojuegos,
a ver, ¿qué vas a estar en minoría.
Yo estoy en minoría, pero es que vais a entender por qué estoy en minoría. O sea, no, yo cuando empezó todo eso, la Game Boy, que fue como lo primero así y qué tal, nosotros, sobre todo, me acuerdo mi hermana Mónica, que es la más pequeña, que yo creo que va más como con su generación o tal, que queríamos una consola o que queremos una Game Boy, que no sé qué. Mi madre, que no. Y al final conseguimos que en el ordenador de casa pusieran unos juegos que ya con los juegos que había ahí estaban súper anticuados. O sea, eran unos juegos súper desfasados que además te venías a jugar y como tú estás diciendo, lo más gracioso de esto al final es compartirlo, ¿no? Y claro, no teníamos con quién compartirlo porque eran unos juegos tan vieja escuela que no los tenía nadie. Y la gente todo el rato iba con otros, era como yo que vi más tarde Lost, sabíamos de ellos que no podía estar. Y era en plan, pero ¿queréis dejar de hablar de eso? Bueno, jamás, pero no podía dejar de hablar. Y era horroroso. Y entonces terminé viéndolo y al final, yo creo que soy muy adictiva cuando cojo algo así tal, a lo loco para ponerme y poder tener conversación con mis amigos. Y esto era igual mi madre, como nos había dejado ver eso y no tenía sentido ninguno a lo que nosotras queríamos hacer, hasta hizo como que le cogiéramos manía a los videojuegos, porque al final es sí, nos han dado algo, pero que en realidad... Que bueno, para mi madre era como un éxito porque yo creo que ella a su alrededor lo que tenía era historias de gente que no hacía nada y que lo único que hacía era jugar a videojuegos. Entonces creo que hay una parte de la sociedad que se piensa o se pensaba que si jugabas a videojuegos que ya no trabajas, ya como que esa es tu vida, ¿no? Que yo creo que era el miedo que tenía mi madre y por el cual no hizo esa estrategia tan exitosa para ella y tan mala para nosotras. De bueno, están desfasados. Entonces, creo que también esa parte o esa asociación viene porque hay también una parte que era en plan el perfil de persona de hago lo justo en el trabajo porque yo lo que quiero es estar jugando, fumando porros y la casa que se caiga. Y entonces, creo que esa imagen se ha extendido demasiado para lo que es de verdad jugar videojuegos. O sea, tenerlo como ocio dentro de otra de las opciones. Que parece que pues eso, ese mundo que era tan poco compartido, tan tal, se le había puesto esa imagen y era como en plan...
Pero yo creo que a raíz de YouTube y de los gamers jugando, creo que han cambiado muchísimo.
Es que no tiene nada que ver, es que bueno, para entonces yo no asociaría nada a los porreros con
no,
los
yo tampoco.
Con los gente que juega videojuegos. Bueno, yo qué sé.
No, yo tampoco asocio...
No lo asociaría en plan de estar tirado, perder el tiempo... Ni mucho menos, pero eso es por un poco de desconocimiento. Pero desconocimiento porque pasar tiempo jugando a videojuegos no estás jugando al Tetris. Los juegos tienen una complejidad enorme Y es exactamente igual que estar leyendo o estar viendo cine. O sea, es totalmente equiparable. Si alguien está leyendo 20 horas al día, pues no lo vas a quedar. O sea, la crítica esa de tu madre no vendría igual. Pero ahora sería lo mismo. Sería porque los juegos tienen una complejidad técnica de ejercitar la mente, la habilidad, una narrativa, todo lo que quieras. Es que hay juegos de absolutamente todo tipo de temáticas. Entonces es como una evolución de la narrativa. Antes está solo al papel, primero después fotografía, después vídeo, y ahora una cosa que es inmersiva. Tú formas parte de la historia, y puedes ir, ¿me recuerdas los libros aquellos de Elige tu propia aventura? Pues es parecido a eso. Muchos juegos tú vas tomando decisiones y vas haciendo cosas, entonces formas parte del juego también. O sea, las experiencias de ahora con consolas son increíbles y es un tiempo, o sea, es cultura también estar jugando. Yo lo veo así totalmente. O sea, no es una pérdida de tiempo. Tú estás aprendiendo cosas y es un tiempo no solamente recreativo, implica algo más.
Además es que cada pantalla es como más difícil que la... Sí. Y sí que es cierto lo que tú dices, que tienes como su historia, tú puedes ir por un lado o por el otro.
No, yo lo que decía era, por lo que creo que se puede tener un poco de rechazo, lo que tú decías de las novias de 24 años de tal, porque creo que en su mente está una persona así.
Claro, pero eso también pasaba con los chándal. O sea, nuestros padres asociaban a vestir de chándal a los yonkis. Y luego, con el tiempo, nosotros vestíamos de chándal y no pasaba absolutamente nada. Pero
yo no creo que ya con chándal. Yo, por ejemplo, siendo de San Ginés, cuando venía a Murcia...
Hombre, la chandalera...
No, cuando venía a Murcia, yo venía a educación física que tenían en el instituto. Entonces tenía que venir con chándal. Y mi madre, pues, ¿cómo vas a ir a Murcia en chándal? Digo, mamá, que...
Porque claro, esa mentalidad de los padres.
Tienes que ir arreglada, pero no por yonki, sino en plan, tienes que ir arreglada que vas a Murcia. Y yo, ya, pero es que voy al instituto a hacer educación física, no me voy a llevar una mochila a cambiarme, que eso no me está haciendo nadie. No, pues una persona que conocemos así, pero el resto no. Y...
Sí, pero somos nosotros los que, bueno, nuestra generación es la que cambió eso.
Sí que al final son prejuicios que cada uno tiene en la mente y los redirige a una cierta cosa, más que luego la realidad lo que es.
Exacto.
¿No? ¿Mejor ahora los juegos?
Yo es que no...
Al final,
como le cogí manía ya de pequeña, luego no me he enganchado, ¿sabes? No me he enganchado a nada, sí que he jugado y tal, pero como creo que también soy mala, puedo decirlo, porque, claro, una cosa es que tú, o sea, o cualquier persona que haya jugado ya mucho, pues como que sabe cosas, tal, pero yo me pongo de cero y somos malas jugando.
Pero bueno, ahí está el éxito de los youtubers, porque llegan a pantallas que tú nunca llegarías, entonces por eso los ves. Porque llegan a donde tú, generalmente, yo también soy un poco malo, o sea, yo recuerdo juegos en plan Espiro de Dragón, Kingdom Hearts, como que llega un momento en el que te bloqueaba, no podías pasar y es como...
Ver jugar a alguien también es como ver una película. Sabes, a ver, vas viendo cómo evoluciona la historia, cómo resuelve acertijos, cómo vence un monstruo y ves... Y como tiene una parte muy fuerte de habilidad, ver a alguien, pues es como ver, yo qué sé, un deporte o ver...
Claro, cuando salió...
la habilidad de la persona para pasarse la pantalla y eso mola.
Cuando salió el Rubius y toda esta gente que se grababa jugando, yo no entendía absolutamente nada. Absolutamente nada. Y luego es que también creo que a mí se me apuntan dos cosas. Por un lado esa, y por otro lado que yo soy, creo que tengo una tendencia adictiva muy fuerte. Entonces, por ejemplo, es Candy Crush, que es el único juego que yo tenía en mi móvil, aparte de la serpiente de cuando éramos juegos de suelo. Bueno, pues yo es Candy Crush, me acuerdo, levantarme a la de madrugada, porque como eso, cuando no tenías vida, se te iban recargando con el tiempo, en plan, ¡tengo vida! Y ponerme a jugar, porque era en plan, ¡oh! Entonces, una mentalidad tan adictiva es mejor que...
Que se te quede fiel. Candy Crush fue también potente. Julián, no hemos puesto la cabecera.
Madre mía.
Pero bueno, ya...
Vale, habéis hablado de la comunidad del anillo y de la casa del Ramón.
Los anillos del poder.
Eso. Y entonces yo me pregunto, claro, muchas veces están en plataformas que yo no tengo acceso. HBO, sí. Por ejemplo, yo no lo tengo. Y la gente muchas veces se mueve por la plataforma en la que tiene. Hablando así de las grandes, ¿no? Si tuvierais que elegir una serie o película de Amazon, Netflix y HBO, ¿cuál cogeríais?
Pero, ¿reciente o de todo lo que ha habido?
Lo que tú quieras.
¿De todo lo que ha habido? Bueno, pues yo en Disney Plus, de todo lo que ha habido, de Mandalorian. O sea, si tuvieses que ver una de Mandalorian, aquí está el chiquillo.
Claro.
Creo que es la más icónica de ahí. Luego hay joyas en esa plataforma, como Solo asesinatos en el edificio, que ya lo recomendé la primera temporada. Y luego una muy reciente va de un cocinero, un chef, Alto Standing, que está en un restaurante, un montón de estrellas Michelin, pero su primo muere y le deja, pues, un bar de sándwich de mala muerte en Chicago, se lo deja en herencia y entonces él deja ese restaurante top por intentar reflotar ese restaurante. El afán de superación que tiene la serie y el episodio 7, que dura solamente 18 minutos, y no voy a hacer spoiler, pero es, vive realmente cómo es la tensión de estar ahí en una cocina. Y el capítulo 7 de esa serie es brutal. Luego en Netflix ha habido un montón. En HBO también.
No sabría yo irme a Netflix. Tendría que mirar una lista de las series, porque además las mezclo un poco. Son tantas plataformas que a veces no sé en qué plataforma estoy viendo
claro.
Qué cosas.
A ver, en Netflix, si hay que recomendar algo, yo creo que en su día la más icónica, La Casa de Papel, de Netflix.
Y Stranger Things,
si hablamos bueno, de... Si hablamos
bueno,
de...
Bueno, hay que recomendar Stranger Things, de Netflix.
Sí, de Netflix,
sí.
Stranger Things. De HBO...
Pues HBO tenemos Juego de Tronos.
Claro, Juego de Tronos.
Que sería, si yo creo que sí podemos recomendar
es
más,
genial.
¿No? A ver, HBO, que son las grandes series, son The Wire, son Los Sopranos, entonces... Pues
o sea, son míticas.
Tenéis seriote en HBO.
Claro.
¿No?
Y en Amazon, si hablamos de este mundo, es la del Comunidad del Anillo.
Sí.
Bueno, había una que han cancelado en la temporada 2 que hacía Cara Levine con Orlando Bloom.
Sí.
¿Carnival Row?
Sí.
Esa también era un poco de fantasía.
No,
pero
no
solo tiene una temporada. La temporada 2 ha tardado 4 años en salir y han anunciado que es la segunda y última. Mm. Pero bueno, mundo fantasía.
Vaya hombre. ¿Y con qué personaje os identificáis? Si pudierais decir alguno. Dice, si yo fuera personaje, el que más se parece a mí sería...
Hombre, con Hulka, por supuesto, porque tiene doble faceta. Es una abogada normal y luego una superheroína.
¡Oh! Ahí ha tenido la extra.
Ahí lo tenía fácil.
Se nota que a Laura le entrevista mucho.
No estaba preparada la pregunta, pero la sabía.
Hay alguno que tenga tu trabajo de día y de noche.
¿De superhéroe? No, ¿quién va a ser un triste administrativo? No triste, pero bueno, que
oye,
me encanta
pues
mi trabajo.
Oye, pues de pasar desapercibido como persona.
Oye, mira, Peter Parker es un pobre fotógrafo. Sí.
Venga, vale, pues Spider-Man. Me conformo
no,
con Spider-Man.
No está mal, ¿no?
No, hombre, Spider-Man.
Un chico
está...
normalito con un trabajo ahí, un periódico de segunda de tal, que parece que no es nadie.
Spider-Man es muy top.
Oye, Laura, y entonces, ¿qué nos espera en 7 Héroes este 2023?
Pues muchas cosas, como siempre, como en cabeza de la de Fátima no paran de crear nunca cosas, pues tenemos muchos proyectos, lo que pasa es que estamos dándole forma a las cosas. Y bueno, como siempre, pues tenemos varias presentaciones de autores ya programadas. Algunos talleres también tenemos previstos. Ya iréis viendo. Estad atentos a las redes sociales de Siete Héroes.
Claro que sí.
Qué guay. Pues hasta aquí el episodio, ¿no?
Pues
que no
sí,
tenga así.
Como hasta menos terminar, porque es tan chulo.
Sí,
no sé, yo me siento como en otro mundo, ¿eh?
Yo...
De hecho, veía ahí las banderas de las casas de Harry Potter, ¿no?
Bueno, hay una mezcla, es el Juego de Tronos, Harry Potter, y sí que la
claro,
tengo
que
más.
Digo, a mí me suena...
El Señor de los Anillos, el Árbol Blanco de Gondor,
claro,
y otro es del Zelda.
Claro, a mí me sonaba uno y luego digo, yo creo que el otro es otra cosa.
A ver, los dragones
sí
los reconoces.
Por
el
eso.
Escudo de Gryffindor también.
Claro, entonces
¿no?
Ese escudo es el que me hacía a mí preguntar, que es una pregunta súper típica de Friki, ¿no? ¿Qué casa eres? De Harry Potter.
¿De qué casa soy? No lo sé.
Yo Gryffindor. Pero lo digo.
¿No? Sí.
Mi hermana sí que se ha dicho, mi abuela ha salido todos los libros de Harry Potter. Pero...
A lo mejor se podría hacer un test de en plan de qué casa eres de Gryffindor, seguro que existe.
Seguro,
sí.
seguro
que existe.
Sí.
Ya ves. Pues eso que no prefiero no mirar la tienda porque mirando se me ocurren más preguntas y luego me echan la bronca de que duramos mucho.
Si les ha gustado el episodio, pues que lo digan y hacemos una segunda parte.
Siempre. Y de hecho, Laura, darte las gracias porque...
Gracias a vosotros.
Es que, o sea, hasta yo que en esto soy bastante pez, es como te, en la tienda te, estás como en otro mundo, ¿eh?
Sí, es que transmite como una paz. O sea,
no,
y como
chula.
Con todo lo malo que hay en el mundo, es como venirte aquí y te vale.
Eso es, sí, eso es lo que creen. O sea, todo
bueno.
Bonito y todo el mundo sea feliz también.
Pues eso, Laura, muchas gracias. Que os sigan en redes sociales.
Sí, sí, por favor, seguidme.
Que nos sigan a nosotros también, que nos den 5 estrellas en Spotify.
Likes y todas esas cosas, seguir.
Claro. Ahora estamos también en TikTok.
Porque también es que Jesús, como está el día, ha dicho, bueno.
Hay que
bueno.
Hacerse un TikTok. Sí.
Claro. Y nos vemos en el próximo episodio.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Episodio dedicado a Mía. Igual que Laura te cuidó, ahora cuidarás tú de ella.